Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos a caminar por las primeras horas del 17 de agosto, pero hace 6 años, en 2017, la historia de Cataluña cambió. Sufría un doble atentado que acabó con la vida de 17 personas entre las Ramblas y Cambrils, y además dejó heridas a más de un centenar. Según la sentencia, al final son 355 personas afectadas física o psicológicamente. Así te lo contábamos en COPE.
El mensaje de los Mossos de Escuadra dice: se acaba de producir un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Posiblemente
6 años después, y con el caso ya juzgado en la Audiencia Nacional, este jueves se conmemora el aniversario de este suceso mientras las víctimas siguen denunciando el sufrimiento silencioso y el abandono al que se ven sometidos desde las administraciones. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Sí, a las 10 de esta mañana abrirá el acto un minuto de silencio acompañado por la música en directo del Candles O'Seis. Luego, una ofrenda floral en el memorial ubicado en Les Rambles, primero de las víctimas y familiares y después de los representantes institucionales. El año pasado este acto de recuerdo se contaminó por un grupo de independentistas con el apoyo de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, contrarios a las tesis policiales y judiciales y que llegaron a discutir con algunos familiares de las víctimas. En la Rambla murieron 15 personas y 130 resultaron heridas. Luego el asesino mató a otro hombre en su huida y la última víctima fue en Cambrils.
Como te estamos contando, es 17 de agosto y eso quiere decir que la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. Ojo, nos podemos encontrar con hasta un 20% de subida en los precios con respecto al año pasado y de hecho casi 6 de cada 10 familias apostarán por reciclar libros, ropa de hermanos, familia o amigos. Sefi García.
La cuenta depende del nivel de estudio, si es primaria, secundaria o bachillerato, y también de si el centro es público, privado o concertado. Pero si de media el año pasado el gasto por hijo en el arranque del curso supuso casi 400 euros, este año súmale unos 80 euros más. Antoni Cunyat es economista.
Estamos hablando también de artículos que son importados. Puede haber una subida de media superior a la de la inflación, ¿eh? Podría ser en torno al 20%. Es lo que se espera, más o menos.
Las familias intentan paliar el golpe económico rescatando el reciclaje. Casi 7 de cada 10 reutilizarán sobre todo ropa, material escolar y libros de familiares y conocidos. Mirar precios en las webs y en las tiendas físicas es una buena opción para rascar esos eurillos que nos ayuden a parar un poco el golpe.
Y en los deportes, malas noticias, porque el Sevilla se queda a un paso de un nuevo título europeo. Ignacio Arzuaga.
Los de Nervión se han puesto por delante con un gran cabezazo de Nesiri en el minuto 27 y a punto han estado de aumentar su ventaja, pero el delantero marroquí no ha conseguido materializar las ocasiones. El empate ha llegado con otro gran cabezazo de Palmer en el 61 y el partido se ha ido hasta los penaltis. Gudel ha fallado el quinto para los hispalenses y el City ha conseguido la primera Supercopa de Europa de su historia. Y dentro de poco viviremos otro enfrentamiento entre ingleses y españoles, aunque esta vez de los combinados nacionales femeninos. Inglaterra y España se medirán el domingo a las 12 en la final del Mundial de Australia. Algunos familiares de las jugadoras están allí. El partidazo ha podido hablar con la madre de Teresa Velleira.
No, poquito, pero bueno, ayer por ejemplo, como volábamos desde Nueva Zelanda, pues nos dejaron cenar con ellas, entonces bueno, hicimos el vuelo, cogimos un coche y ya nos fuimos para allá sin dejar maletas ni nada a cenar con ellas.
En cuanto a noticias de la Liga, Matteo Alemany dejará de ser el director deportivo del Barça al cierre del mercado de fichajes. Su sustituto será Deco. También es oficial la sanción de 2 partidos para Xavi Hernández y Rafinha por las rojas ante el Getafe. Y por último, Alcaraz jugará hoy contra el que fue su verdugo en el Máster de Toronto. Se enfrentará a Tommy Paul a partir de las 8:30 por un puesto en semifinales en el Máster de Cincinnati.
Por cierto, la reina Letizia y la infanta Sofía estarán en el estadio de la final del Mundial Femenino en Sydney. Te recuerdo que el encuentro, como decía Arzuaga, es el domingo a las 12 del mediodía. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos disponemos a dar comienzo a este jueves y lo hago en esta ocasión con dos protagonistas de excepción. Me refiero a Albert y a Paco, su robot. La extraña pareja tiene una buena historia detrás porque Paco no es una máquina comprada, sino que al más puro estilo Frankenstein es un humanoide que este joven electricista de Lérida ha construido con sus propias manos. Albert solo tiene 19 años, pero ha demostrado ser todo un genio porque Paco es capaz de reproducir los movimientos de una persona y también de hablar. El joven empezó con esta iniciativa cuando descubrió por internet un proyecto que se le llama de código abierto, es decir, una persona crea un diseño, decide subirlo a la red para que cualquiera pueda hacerlo en su casa y no te cobran nada. Por eso se llama de código abierto. Bueno, eso es precisamente lo que hizo Albert, copiar el diseño de este chico que lo había subido en un vídeo de YouTube. En COPE hemos hablado con él y nos contaba que esta afición de montar cosas le viene desde pequeño.
Yo desde pequeño era el típico chico a la clase, se distraía por cualquier cosa. No me interesaba y me ponía a hacer inventos con los bolis, cogía motores de juguetes. Ya desde pequeño me acuerdo que hice un proyecto así difícil. Y hice una CNC. Una CNC es como una impresora, pero la mía iba con un boli. Me podía dibujar con el boli cualquier foto .png que pusieran en el ordenador.
Alucinante. Lo mejor es que para Albert cualquier pieza es aprovechable y lo que la gente desecha, lo que la gente tira, ya sea un pequeño motor, un cable, él lo utiliza para sus construcciones. El gran proyecto de Albert hasta el momento está siendo este robot del que te vamos a hablar. Todo comenzó cuando entró en la compañía eléctrica para la que trabaja actualmente. Nos cuenta que llegaba por las tardes a casa después de trabajar y echaba de menos estudiar y seguir aprendiendo de la que es su otra gran pasión, la robótica. Por lo que un día decidió buscar un nuevo reto y encontró el robot InMove, un humanoide de unos 70 de altura que se movía y hablaba. Este diseño requería imprimir todas las piezas en una impresora 3D. Que fue precisamente lo que más tiempo le llevó. Ahora el robot tiene torso y cabeza y muchas funciones ya desarrolladas. Mueve la cabeza, los ojos, habla y puede reconocer los colores. Así nos lo explicaba.
Esto es aprendizaje automático. Es para que el robot, mediante comandos, es mucha matemática, vaya aprendiendo él solo cada cosa. Por ejemplo, si yo le voy pasando fotos, yo creo que sea casi todo visual. Le enseño una vaca y después le enseño otro animal, claro, que sepa diferenciarlos. También, por ejemplo, que esto se hace mucho en los coches autónomos. Cuando el coche va circulando, tiene de detectar el stop, por ejemplo.
Si esto es posible es gracias a la inteligencia artificial. Todo lo que Albert sabe sobre robótica lo ha ido aprendiendo por su cuenta. Tiene un talento natural y va a explotarlo todo lo que pueda. A la espera de acabar el robot y a pesar de que quizás nunca esté acabado del todo, ya lo ha bautizado con un nombre mucho más humano y mucho más común de lo que te puedes esperar.
Le he bautizado Paco, un poco de broma. Pero en verdad el robot de código abierto, como el creador la ha fabricado todo desde el principio, que es una burrada lo que ha hecho, la ha llamado InMove.
Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Albert con Paco, que vaya todo bien. Hoy la robótica es su hobby, pero quién sabe si en un futuro le vamos a tener que entrevistar y le vamos a tener aquí en Poniendo las Calles porque ha conseguido convertir la robótica en su profesión. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, ponedor? Ya ves que hemos empezado con la historia de Albert y de Paco. Y lo hemos hecho este jueves, 17 de agosto de 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar acompañándote como todos los días hasta las 6 de la mañana. Quédate con nosotros porque siempre preparamos un montón de cosas y bueno, pues te di alguna pincelada para que te quedes. Vamos a empezar hablando de una alternativa más para veranear, salir en autocaravana. Con la pandemia se pusieron de moda, pero ahora que la alerta sanitaria ya es historia, pues parece que se resisten a perder cuota de mercado. Por eso hoy vamos a hablar con Alberto Medrano de Advent Adventure Campers. Él nos va a poner los dientes largos para que el próximo verano nos convirtamos en unos auténticos aventureros. Pero también vamos a hablar de lo importante que es aprender divirtiéndose. Son cosas clave y vamos a tener a una pedagoga que nos va a explicar por qué. ¿Por qué es tan importante de que a los niños, en vez de machacarles y obligarles y demás, pues les mostremos las cosas de una manera lúdica, de una manera divertida? También tenemos que conocer la información del tiempo, para eso tenemos a Ana Quílez. ¿Qué previsión hay para este jueves? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, seguimos bastante parecidos a estos días. Calor, pero eso sí, no tan extremas como a las que nos estábamos ya acostumbrando a estas alturas. Máximas de entre 34 y 38 grados.
Tú dile que no es extrema al que tenga 38.
Sí, pero bueno, visto lo que llevamos viendo,
sí,
también
no son 45.
Exacto. Y sin grandes cambios, la verdad, que en la mayoría del país. Eso sí, los niveles máximos van a aumentar en la zona del Cantábrico y en el Alto Ebro, uh-huh, y van a descender en el oeste de Galicia. Los cielos van a estar despejados, con algunas nubes bajas por la mañana que irán desapareciendo con el paso del día. Pero ojo, porque se van a producir precipitaciones intensas en la zona comprendida entre Teruel y Castellón. Y a última hora se va a ir acercando un frente por las costas gallegas, con un probable aumento de nubosidad en el extremo noroeste peninsular, pero esto sí que se hará notar ya más a partir del viernes.
Perfecto, Ana, pues ya tenemos la información del tiempo para este jueves, y también vamos a escuchar a esta hora pues algunos ponedores que nos habéis llamado por teléfono. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, y queremos que lo marques para que entres en directo con nosotros y nos cuentes cómo estás poniendo las calles tú. Si lo haces, te puedes llevar el diploma.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo? Pues estoy en Villalba, la sierra de Madrid, y aquí estoy en un parking por la noche, que está abierto 24 horas.
Buenos días. Soy Concha, Conchi.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues Miguel Serrano.
Miguel, ¿y por dónde andas, hermano?
Pues voy camino de Mercasevilla.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Genía, donde tengo que descargar.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y Bea, y viva España.
Sí, señor.
¡Viva!
Claro, claro que sí. ¿Por dónde andas, Manuel?
Pues aquí en Valencia, Manises, cortando piezas por láser de alta precisión.
¿Ahora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escucharos, y empiezo antes y no me importa. Me abro mi empresa, empiezo a trabajar solo, y cuando vengan los chavales ya tienen la máquina preparada, y vosotros. Y luego la COPE con Carlos.
Con Carlos Herrera. Madre mía, Manuel, pues te lo agradezco mucho. ¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita. Muy orgulloso voy a estar de tenerlo, y cuando hoy lo diga en casa que ya me voy a coger el teléfono, bueno, va a ser la leche.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores en su día marcaron el 950-6006 y gracias a eso pues se llevaron el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, danos un telefonazo, está ahí Ana recogiendo esas llamadas, entras en directo y te lo mandamos. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4 y 13 de la madrugada, y si me escuchas es porque eres un ponedor de calles. Juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, como nos vamos a adentrar un poquito en el mundo de las autocaravanas, queremos saber si a ti te mola el plan. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te lo estás planteando? ¿O prefieres ir a un hotel o a un apartamento? Enseguida te leemos.
Con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz, yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere.
Cuatro 4:17 de la mañana. Hemos empezado hoy con el maestro Joaquín Sabina y este temazo, poniéndonos románticos y hasta nostálgicos. Tiene un puntito triste el tema. ¿Tú le conocías, Ana?
Yo sí, sí, además me encanta, es que me parece muy bonita. No, uh-huh. No, además te quedas cantándola. Ay, melancólico, es lo que dices, tiene ese puntillo.
Hoy sí, estaba sí, claro que sí. Tenía que entrar en el programa, venía ronroneando yo con ella desde hacía unos días. Estamos leyendo los mensajes que nos habéis dejado en nuestro Facebook y, bueno, es que está girando todo mucho este verano en torno a las vacaciones, claro, es lo que toca. Y además nos apetece saber dónde paséis vosotros las vacaciones, qué es lo que estáis haciendo, cómo estáis disfrutando. Y hoy, como vamos a hablar de autocaravanas, que es algo que se puso muy de moda en la pandemia y yo tenía la curiosidad de si se había mantenido en alza. Vamos a hablar sobre ello y os hemos preguntado, oye, ponedor, ¿a ti te gustaría salir en autocaravana? ¿Lo haces ya? Bueno, es más de hotel y de apartamento. Yo soy muy de hotel. Otra cosa es que me lo pueda permitir, al menos todo lo que me gustaría. Pero reconozco que tengo una espinita porque me apetece mucho salir de
ruta.
De ruta, sí.
Sí, sí.
Me apetece algún viaje, al menos, y hacerlo de autocaravana. Y luego ya, pues si me gusta,
volver otra ocasión.
Sí, sí, tenemos a Dolores de Prado, por ejemplo, que dice que ya prefiere el hotel porque cree que la caravana al final sale más cara. Dice, tú echa cuentas, 120 euros diarios, más el camping, más la gasolina, al final es un horror. Casi mejor el hotel. Bueno, también depende de cómo sea la autocaravana de grande y la gente que vaya.
Claro, si, no, lo pagas no es lo
entre, mismo. Si lo pagas entre 4 o 5, pues te saldrá mejor, si es verdad, que un hotel. Javi Echarri dice, pues para mí el apartamento, yo creo que haces lo que quieres sin horario y tienes muchísima más libertad. ¿Qué más cuenta,
pues
Ana?
Sí, Tron Trono nos dice, buenas Bea y compañía, en la familia estamos pensando en la adquisición de una autocaravana.
Qué
somos
bueno.
Cinco, el más reticente soy yo, no es por conducir, que me encanta, es que después de 5 o 6 horas de ruta me toca cocinar para todos.
Ay, eso no podría ser, claro.
ahí bueno, habría que repartirse un poco las labores, pero yo creo que todo es organizarse.
La verdad, esto es como todo. Si tocan los días de vacaciones, cositas precocinadas, pues es lo que hay. Es que claro, siempre es verdad que cuando se va de apartamento, o en el caso de la caravana, si tienes a uno todo el día pringado, una cosa es hacer una paellita, ¿no? El día este que dice,
un día especial.
Voy a hacer un arrocito con sí, no sé qué. Pero todos los días, comida y cena, al final es como en tu casa.
No, y si al final ya le pones casi un trabajo a la persona que le toca cocinar todos los días.
Y si es encima el que conduce, sí, tú
ya doble trabajo, sí. Pedro Rodríguez nos dice, nosotros somos más de hotel y como máximo una semana para no ver a nadie conocido y conocer sobre todo España. Un saludo.
Muy bien.
Es verdad que según a la zona que te vas, como te encuentras a gente que conoces, ya se te han fastidiado las vacaciones.
Que no te apetece a ti, ¿no, Ana?
No, dices,
la gente que ve todos los días.
Desconectar es desconectar en todos los sentidos.
Pues nada, los madrileños cuando vamos a la zona de Levante sobre todo, no hay manera de que nos libremos de coincidir con alguien.
No,
un vecino, un amigo, un compañero, una persona que conocías de cuando ibas al colegio. Al final, siempre conoces a alguien.
Pero nosotros en Aragón nos pasa con la costa de Cambrils, ¿sí? Salou, también, bueno, pasa igual. Pero también te digo, luego te vas a lo más lejano y como te tengas que encontrar a alguien,
también coincide.
Va a estar, da igual. Javi Romero nos dice, pues mira, a mí me gustan las dos cosas. Tengo una furgo camper para las escapadas, pero mis vacaciones de hotel con pulserita a mí me encantan.
Eso que no le falte.
Hombre, además así como dona, no, descansar como bien se dice.
Tremendo.
José Ángel Gallardo Cordero nos dice, buenos días, equipo y ponedores. La verdad es que no la he probado y es una ilusión que tengo. Me gusta mucho conducir y si Dios quiere mi primer viaje será para conocer Galicia.
Ah, muy bien.
Que ver esos paisajes con una caravana tiene que ser muy chulo, ¿eh?
Precioso.
Sí, sí, una experiencia muy bonita. Susana Ramiro nos dice, hola Bea, Ana, equipo y ponedores. Yo soy más de hotel para estar todo el día en la piscina o en la playa. Un saludo, equipo, soy ponedora.
Y tirarse ahí a la Bartola.
Sí, sí, además a la que estamos hablando siempre que sí de peleas por hamacas o tal, esperemos que a ella no le pille. Porque si
eso
no,
es verdad. Yo también vamos a hablar de esas discusiones que hay a veces con el tema de las hamacas, la sombrilla y demás, que este verano han salido varias peleas, pero a gorrazo limpio, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece impresionante. Bueno, vamos a seguir leyendo a lo largo de lo que nos queda de programa mensajes sobre autocaravanas sí o autocaravanas no, pero a esta hora, a las 4:22 de la mañana, tengo que hablarte de otro asunto. Hoy, de los más pequeños de la casa, de la infancia y con ello de los juegos. Estos son fundamentales en el aprendizaje de los niños. A veces los padres nos obsesionamos con la enseñanza y dejamos de lado la diversión, pero los expertos insisten en que la fórmula más eficaz para obtener resultados con nuestros críos es que aprendan jugando. Para saber más sobre esto, hoy hablaremos con Ana María Reynoso. Ella es profesora del grado en Pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana María.
Hola, buenos días, Bea.
Ana, cuéntanos, esto es un hecho, ¿no? Jugando es como mejor se aprende.
Daré mi opinión como pedagoga, como madre y como madre trabajadora. Yo hablaría de cuatro cosas principalmente en el juego. El juego tiene beneficios. Por otra parte, también me gustaría hablar de las pantallas, del aburrimiento y de qué es mejor, si es el juego libre, dirigido o combinado. Mira, María Montessori nos decía que jugar es el trabajo de los niños. Por tanto, para los niños jugar es la forma de relacionarse con el mundo. Y si lo hacen disfrutando, aprenden muchísimo más, puesto que activan neurotransmisores como las endorfinas, las dopaminas, la serotonina. ¿Beneficios del juego? Pues mejoran la psicomotricidad, si son de movimiento, favorecen la coordinación, el equilibrio. Se conocen a ellos mismos y al mundo que les rodea. También es muy importante que jueguen para mejorar las habilidades sociales. Aprenden a ganar, aprenden a perder. Tan importante hoy en día, puesto que bueno, nos vamos a perder muchas veces en la vida, y es importante que también aprendan a perder. Y favorece, por tanto, el equilibrio emocional. Mejoran y fortalecen la autoestima. Aprenden a trabajar en equipo. Aprenden a tomar decisiones. Aprenden la relación causa-efecto, clave para el razonamiento. Estimulan la creatividad, la imaginación. Se adquiere disciplina, se interiorizan reglas, se aprenden a esperar los turnos, se aprende a respetar. Por tanto, todo ello favorece al final en un mayor rendimiento académico. Y si todo esto lo hacemos en familia, pues muchísimo mejor, porque mejora el vínculo y la convivencia familiar. Y si lo hacemos al aire libre, aprovechando ahora las vacaciones, pues también.
Has hablado de algo muy importante, lo del tema de las pantallas. Sabemos que ahora los niños manejan la tecnología desde pequeñitos. ¿Estas son tan malas?
Mira, las pantallas tienen beneficios, hay ventajas y hay desventajas. En todo, como todo en la vida, todo tiene su parte buena y su parte mala. Lo más importante con el tema de las pantallas es limitar tiempo, y controlar dónde se meten. Hay mucho desconocimiento de padres de dónde están los niños entrando, y las desventajas que tienen las pantallas es la adicción, la obesidad, porque se han mucho tiempo sentado mirando las pantallas, la agresividad también que fomentan algunos juegos en videojuegos en las pantallas. Es verdad que hay beneficios como que mejoran la atención, la memoria visual, la concentración, pero es importante que se limite el tiempo y dónde están entrando.
Hablas de limitaciones. ¿A qué edad recomendarías tú dar un móvil?
Yo creo que a partir de los 12 años sería una edad buena para empezar, y antes imposible. O sea, y sin embargo vemos a los niños comer desde bebé con un móvil sin estar pendiente a la comida, y no aprenden a comer. Están embobados mirando el juego y de vez en cuando abren la boca y se le mete la cuchara, ¿no? Entonces es un gran error, aparte de, bueno, el daño visual, aparte de la corteza prefrontal que no se desarrolla igual. Son muchísimas cosas que, bueno, pues por desconocimiento, porque ningún padre quiere hacer mal a sus hijos, evidentemente, pero por desconocimiento se están haciendo muchas cosas que no son. Incluso no poner límites a controlar dónde están entrando, ¿eh? Hay que ver dónde entran, y a partir de ahí, bueno, pues controlar que, bueno, pues hay sitios donde no están todavía formados para entrar. Con lo cual yo creo que la edad de inicio buena. Desgraciadamente el regalo estrella de muchas comuniones a los 9, 10 años es el móvil, ¿no? Y es un gran error.
Ana, ¿qué importancia tiene la infancia en nuestra vida?
Bueno, es primordial. El apego desde chiquitito hace que después la adolescencia sea diferente. Es muy importante, y por eso hablaba, nosotros estamos, como hablaba, como madre trabajadora, ¿no? Nos llevamos todo el día trabajando, no tenemos tiempo, vamos corriendo, ¿no? Y no nos paramos a estas pequeñas cosas, que sentarnos con ellos, jugar un rato, porque como he dicho, ¿no? Jugar es el trabajo de los niños, ¿no? Y evidentemente una vez que salen de sus colegios, de sus extraescolares, de sus tareas, hay que dedicar un tiempo. Dejemos móviles, padres, madres y niños, y mirémonos a la cara, juguemos, ¿no? Porque es súper importante por los beneficios que tiene. Aprovechemos ahora en verano, sobre todo con la climatología, y aprovechar, bueno, pues pasar más tiempo con ellos, jugar con ellos, sobre todo si puede ser al aire libre, porque vamos a desarrollar la motricidad gruesa. Y si evidentemente si se mueven, sube la sangre oxigenada al cerebro, y esto activa las funciones cognitivas, ¿no? Empiezan todos los procesos mentales para percibir, para procesar, para elaborar la información, y bueno, pues evidentemente el niño aprende el mundo que le rodea pues jugando, ¿no? Y es muy importante. Muy importante también que se aburran. Fíjate, tú me dirás, Ana, estamos hablando del juego, ¿por qué me dices que se aburran? Pues mira, porque también parece muchas veces que tenemos que ser como unos padres que continuamente tenemos que estar dando actividades a los niños, ¿no? Y evidentemente también el cerebro necesita descansar y necesita tener esos momentos de aburrirse, porque hoy hay una cosa que los niños no trabajan, que es la paciencia, ¿no? Lo quieren todo ya y al momento, ¿no? Y hay que también hacer que tengan tiempos en los que, bueno, pues no hagan nada y también se aburran. Y gracias a eso muchas veces aumenta la creatividad, aumenta el pensamiento, aumenta la reflexión, y evidentemente mucha gente incluso cuando no hace nada y a lo mejor se está duchando, le viene un momento de creatividad, ¿no? Bueno, pues también es bueno que haya esos momentos para recargar pilas en nuestra cabeza, descansar, esa inactividad vital, que bueno, pues que es vital para nuestro bienestar y aliviarnos un poco del estrés, ¿no? Y también está el placer de no hacer nada,
Ana, yo por ejemplo jugando cuando aprendí pues lo que era ganar y lo que era perder, que casi siempre ganaba mi hermana porque me sacaba unos cuantos años y yo creo que me hacía trampa, la verdad. Pero eso me enseñó a gestionar mi frustración. Viéndolo desde ese punto de vista, con cualquier juego podemos aprender cosas, ¿no?
Claro, totalmente. Y además lo que te decía antes, ¿no? En la vida vamos a perder más veces que vamos a ganar, vamos a perder un trabajo, vamos a perder una pareja, vamos a perder amigos, vamos a perder muchos, vamos a tener muchos momentos de perder, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que saber cómo perder, ¿no? Igual que también es muy importante saber ganar, ¿no? Porque el que gana siempre, ¿no? También puede empezar con un ego que no tampoco es la realidad, ¿no? Y la vida no es como los juegos, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Y seguro que perder alguna vez y a lo mejor no está acostumbrado a perder, ¿no? O sea que eso también es muy típico con los abuelos, ¿no? Cuando empiezan a jugar con los nietos y se dejan ganar, ¿no? Porque mi nieto no va a perder, ¿no? Que si ha perdido, que pierda. Si lo que es importante es que aprenda a perder, ¿no? Y muchos abuelos les encanta, si están jugando un parchís con ellos, un típico juego de estos, ¿no? A hacerse que se dejan comer, ¿no? Como si no me he dado cuenta, uy, que esa ficha no la podían comer, ¿no? No. Pero claro, dile todo eso a un abuelo, ¿no? Que su niño no gane, ¿no?
Ay, los yayos, es que son los que mejor se lo pasan con los peques, pero no les gusta nada verlos tristes y al final pues ceden hasta con los juegos. Y cualquiera les dice algo.
Claro, y flaco favor le están haciendo, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo de los abuelos. Para eso tenemos que estar los padres, para entrar en el juego y decir, oye, mira allí, que no te la dejes comer, ¿eh?
Ana, antes hablábamos de que estamos en una época que nos da más tiempo libre. Los padres solemos aprovechar pues las vacaciones para disfrutar de los hijos. Cuéntanos, ¿cómo podemos aprovechar bien el verano?
Bueno, pues sobre todo aprovechando juegos al aire libre para la motricidad gruesa que tampoco mueven durante el invierno, ¿no? Porque sea mucho tiempo sentado en la escuela, mucho tiempo sentado en las extraescolares, haciendo sus tareas. Entonces yo creo que lo ideal es aprovechar la climatología y juegos de movilidad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y ya en ello, bueno, pues van a aprender todo lo demás, ¿no? Lo que hablábamos de habilidades sociales, trabajo en equipo, fortalecer la autoestima, la creatividad, la relación causa-efecto, ¿no? Si hago esto me va a pasar tal cosa, por tanto no lo hago, si la hago, ¿no? Es muy importante, se adquiere mucha disciplina, interesar las reglas, esperar los turnos, aprender a respetar. Fijaros, bueno, en cualquier juego, incluso unas palas en la playa, ¿no? Y el que pierda va al siguiente, ¿no? Tener a dos o tres hijos y, bueno, juego con todos, pero venga, yo primero contigo y ahora cuando tú pierdas, entra el siguiente, ¿no? O si pierdo yo, entra otro. Y así, bueno, pues aprenden a esperar los turnos, tienen una disciplina que de paciencia que no suelen tener los niños, que lo quieren todo ya y al momento, ¿no? Y bueno, pues fíjate qué gran beneficio hay un juego de palas, ¿no? Bueno, pues con eso, fíjate, todo lo que se están moviendo, estamos riendo, ¿no? Estamos disfrutando. Yo creo que el momento de las vacaciones tenemos que aprovechar sobre todo juegos de ese tipo, sobre todo los juegos de mesa. Los juegos de mesa traen tantos beneficios que de verdad es tan importante sentarnos los cuatro a la mesa y entre medio hablar. Aprovecha porque están distendidos, están con estos adolescentes, bueno, es que no nos quieren hablar en el año, ¿no? Que les pregunta ¿qué tal el cole? Y te dicen bien. Y fin de la historia, ya no hay nada más, ¿no? Ya detrás de eso no te comentan nada y te dices, bueno, bien, me quedo con que va todo bien o está todo fatal, pero no me quiere contar nada. Pues en los momentos en los que está distendido en un juego de mesa, en la piscina, en una playa, bueno, pues en casa cuando lleguemos y tal, pues es más fácil, ¿no? Entablar cualquier conversación y se van a abrir más, ¿no? Y fomentamos también ese vínculo y esa convivencia familiar que durante el año, desgraciadamente, con el estrés de vida que llevamos, no tenemos, ¿no?
Claro, las actividades dependen mucho de la edad. No es lo mismo un peque de un año que de siete.
Lo primero, o sea, como comentaba al principio, en el juego libre, al principio, cuando los niños son pequeños, que cogen incluso una caja de algo, ¿no? Una bolsa de algo y ya están jugando, mirándola, tirándola, ¿no? Ese juego libre, ¿no? En el que no hay ninguna regla, o cogen una muñeca y empiezan a hacer, bueno, pues a imitar, ¿eh? Al fin, mucho cuidado que los niños imitan continuamente a sus padres lo que hagan, ¿no? Entonces, si ven cómo te cuidan o cuidan a un hermanito y tal, pues ellos van a coger su muñeca y van a cuidarlo como si fuera su hermanito y ella en ese momento es la madre o el padre, ¿no? Y ese tipo de juego libre, ¿no? Pues es así. Cuánto van cumpliendo más edades, ¿no? Y bueno, pues hoy en día tenemos una gran variedad de juegos y además en todo nos viene de qué edad son más, porque por la dificultad en las reglas, ¿no? Porque muchas veces, como todo en la vida, ¿no? No puedes poner grandes objetivos si no van a llegar, ¿no? Y les va a aburrir, ¿no? Si ven que no son capaces de llegar a la meta de ese juego, ¿no? Si es mayor a la edad que le corresponde realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, tan fácil como ir a cualquier tienda, mirar bien esas edades y decir, bueno, mi hijo tiene tal edad, pues ahí, ni más ni menos, ¿eh? Porque menos se pueden aburrir a lo mejor y más les va a frustrar, ¿no? Porque no van a entender las reglas y al final lo que va a ser un momento de convivencia familiar se pueda convertir en un momento de trifulga, de decir, Dios mío, esto, ¿no? Pues no lo entiendo, no sé cómo está, no sirvo o tal, o ya no quiero jugar, ¿no? Porque no me entero, ¿no? No, cuidado con eso y vamos siempre a las edades según las reglas que vengan en las cajitas de los juegos y digamos, mi hijo tiene tal edad, ahí, ¿no? Eso está muy estudiado hoy en día para que vayamos con el juego perfecto, ¿no? Para eso.
Claro. Oye, Ana, se dice siempre que los hijos somos el reflejo de nuestros padres como si se cerrara una especie de ciclo. ¿Esto es verdad o es un mito?
No, totalmente, totalmente. Además, ellos nos van a imitar. O sea, si hacemos las cosas bien desde... Y yo siempre le digo, mira, yo tengo una asignatura que doy en el grado, en certificado del COFI, ¿no? Es el para profesores de formación profesional, que es aprendizaje y desarrollo de la adolescencia. Es preciosa esa asignatura. Bueno, pues siempre hablo de la importancia para una buena adolescencia ese apego infantil, ¿no? No podemos tener padres que estén continuamente autoritarios, porque eso lo que van a imitar ellos va a ser, bueno, pues que cuando sean mayores no van a saber relacionarse bien en la sociedad con sus amigos y tal. y con esa demasiada autoridad, ¿no? Tampoco esos padres permisivos que lo dan todo, todo lo que me digas te digo que sí, no, ay, qué horror, eso no puede ser, porque después tenemos niños que no le han puesto nunca límites, no le han dicho nunca que no. Entonces, todo eso es tan importante luego para una buena adolescencia, que es tan importante en ese momento infantil, que ellos tengan confianza en nosotros, que sepan que yo soy, a mí me encanta mucho Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, ¿no? Que siempre dice, si yo soy amigo de mis hijos, dejo huérfano a mis hijos, ¿no? Tampoco tengo que ser el amigo de mis hijos. No, yo soy su padre y ellos son los niños. Somos iguales, pero uno más iguales que otro, como él dice, ¿no? ¿Qué razón tiene? Pues así, ¿no? Nosotros tenemos que coger y decir, bueno, yo soy papá, tú eres mi mamá, tú eres el hijo, y evidentemente confianza plena para que me puedas contar lo que quieras, para que sepas que aquí estamos nosotros siempre, pero evidentemente siempre con un poco de autoridad en el momento para poner los límites, ¿no? Porque si no, imagínate qué locura de casa, ¿no? Y todo eso ellos nos van a imitar, o sea, nos van a imitar después con sus amigos, después en sus trabajos, después en la vida diaria. Y eso lo van a ir aprendiendo desde chico.
Es verdad que la adolescencia es una época muy complicada. ¿Cómo podemos demostrar a nuestros hijos que estamos ahí para ellos sin ser esos padres pesados, pero tampoco convertirnos en sus mejores amigos?
Como todo, en su justa medida, ¿no? Lo que estoy diciendo. O sea, no puede ser... los niños tienen sus iguales, ¿eh? Cuando van cumpliendo edad y van a dejar un poco de lado a la familia, ¿no? Como digo yo, la adolescencia es una enfermedad, pero se cura, tranquilo, llega un momento en el que van a curarse de esa enfermedad de la adolescencia, pero después van a volver, ¿no? Pero van a volver si han tenido unos referentes buenos y desde chico sabían que en casa es donde van a tener esa tranquilidad, esa paz, ¿no? Esa alegría de unos padres y tal, entonces van a volver sin problema. Ahora, no somos amigos de sus hijos, para eso tienen sus iguales, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como padre? Vigilar mucho cuáles son los iguales que se van mis hijos. Yo, mira, mis padres les encantaba decirme, oye, vení aquí a merendar, os ponéis a ver una peli y os pongo una cena de pizza y tal. Y mis amigos se me decían, oye, qué chulo tus padres, ¿no? ¿Qué tal? Mis padres querían controlar con quién me iba, quién salía, quién tal. Oye, si eran de la misma forma que nosotros, pues una familia normal, con padres trabajadores, con unos mismos valores, con tal, pues... Todo eso va a hacer que tu infancia, tu adolescencia, todo vaya encarruchado para que, oye, el 99,9% salga todo bien, ¿no? Porque le demos la importancia de controlar quiénes son sus iguales. Pero yo no soy igual a mi hija, yo no soy su amiga, ¿eh? Yo soy su madre. Y eso implica un momento de autoridad para controlar un poco también qué hacen, qué no hacen. Y eso es súper importante, ¿eh? Porque esos límites los necesitan los niños. También necesitan que les digan que no. No podemos estar todo el tiempo diciendo que sí, porque siempre decimos, yo creo que mi hijo sea feliz, ¿no? ¿Eh? Y le voy a dar todo. Bueno, pues no, yo quiero que mi hijo sea feliz donde se tiene que ser feliz, ¿eh? Yo quiero que mi hija esté triste donde hay que estar triste, porque si no mi hija sería, bueno, pues imagínate qué locura, ¿no? Hay que saber usar qué emoción en qué momento, ¿no? Y además no le puedo dar todo, aunque lo tuviese, porque entonces tendría una niña malcriada, una niña que sabe que se cree que todo es tan fácil de conseguir en la vida y no tendría ese momento de esfuerzo por conseguir las cosas, ¿no? Incluso, bueno, pues oye, hacer tareas en casa, ayudar y tal, pues oye, puede ser una forma de ganarte que tal día pues vas a poder ir al cine, ¿no? No todo tan regalado y todo tan fácil, ¿no? Porque la vida no es así. Y si enseñamos eso, al final los niños se creen que, bueno, pues que la vida es muy fácil y que yo solo con decir pedirlo lo voy a tener, ¿no?
Claro, Ana, has hablado de algo muy importante y es aprender a decir no. ¿Cómo podemos hacerlo sin dar esa sensación de que nos hemos puesto en plan sargento?
Mira, las pataletas, ¿no? Yo ya hay una de las cosas cuando mis hijas eran pequeñas, ¿no? Ir a un supermercado y pedir una chuche y decir que no y tal, montaban la pataleta. Tienes dos opciones, o darle la chuche para que se calle y ya está rápido, o hacer que te monte la pataleta, ¿eh? Pasar ese momento de vergüenza, pero poco a poco ir enseñando que así no son las cosas, que así no se piden, que no siempre vas a tener chuches, porque no es bueno para ti, porque tal. Entonces, vamos a ver, hay una educación que hay que ir creando desde chicos, ¿no? Esos padres que dan continuamente todo en el momento que dices que no, pues imagínate, ¿no? O sea, te los frustras, ¿no? Como diciendo, no, te has dicho que no, pero ¿por qué? Si siempre me lo di, me da. Bueno, ¿por qué no? Y tienes que hablar con ellos y educarlos en que sepan las cosas que sí, sí van a poder tener, las cosas que no, y las cosas que a veces se van a tener, ¿no? Y en eso hemos pasado, ¿no? Yo creo que hay un refrán que dice, ni calvo ni tres pelucas, ¿no? Había muchísima autoridad antes, muchísima... Y ahora es como todo muy, muy fácil, ¿no? Y a todo que sí y tal. Bueno, pues yo creo que en los extremos están los errores y en el término medio está la virtud, ¿no? Y ahí es donde debemos estar, ¿no? Siempre una de cal, una de arena, hacerles entender cuando se dice que no porque es no y hacerles entender, pues no, pues porque hay ahora sí y otras veces no, ¿no? Ya, por ejemplo, una de las cosas muy importantes con la gente que si ha sacado buenas notas le voy a regalar una moto, ¿no? Y te dices, pero perdona, es que su obligación es sacar buenas notas sí, o aprobar, ¿no? Es que no es... yo nunca he visto un regalo por hacer bien mi trabajo, ¿no? Vamos a ver, es que mi trabajo ya trabaja y el tuyo es estudiar, punto. Es que lo que hay que enseñarles es que la motivación no es extrínseca, sino intrínseca, ¿no? O sea, realmente tú haces, gracias a que tú estás esforzándote y estudiando, vas a sacar buenas notas, vas a poder pasar de curso, vas a labrarte tu futuro, es lo que le tienes que enseñar, no que vas a sacar buenas notas no por lo que viene después, sino porque te vas a comprar una moto, o sea, perdona, no puede ser, ¿no?
Bueno, Ana, para ir terminando, seguro que nos está escuchando y más de un padre o una madre primeriza. ¿Qué consejos les darías para ayudarles a lidiar con el peque desde el primer momento?
Bueno, la novatada la pasamos todos, ¿eh? Todos con nuestro primer hijo los tenemos en una burbuja, que nadie lo toque, se cae el chupete y lo hervimos 20 veces. Bueno, ¿no? Y es muy común cuando ves a padres que tienen ya un segundo, un tercero, y ya el chupete incluso pues lo juegas en el frío, en el grifo sin problema, rápido, o le quitan las pelusillas y para adentro, ¿no? Y ya está, ¿no? La novatada del primero, eso lo tenemos que pasar todos, los miedos primero, ¿no? Ya después poco a poco te vas con los siguientes te vas tranquilizando, como diciendo, bueno, si llora pequeño es porque tiene gases, porque tiene hambre, se ha hecho pipí o se ha hecho caca, es que no hay más, no hay más historia, el niño no tiene todavía ningún problema psicológico por el que esté llorando, ¿no? O le duele la barriguita, o tiene gases, algo hay, ¿no? Pero no es tanto, ¿no? Pero las primeras veces nos da miedo todo, ¿no? Y evidentemente cometemos muchos fallos, desgraciadamente, por eso, ¿no? Por la novatada, por la primera vez. Bueno, pues, no sé, lo importante es formarse, es leer, es mucho sobre los niños, sobre, bueno, pues dejarse aconsejar y evidentemente con eso lo harás lo mejor posible, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Porque muchas veces cuando comento cosas en la asignatura esta que te he comentado, muchos que son padres me dicen, pues estaba haciendo fatal, ¿por qué tal? No sé qué. Y digo, no, o sea, no, de verdad no tengas esa sensación, ten la sensación de que si ya lo querías hacer bien desde un principio, ya estás haciendo mucho, o sea, la intención es buena, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, por eso, ¿no? Porque a lo mejor, pues, creía como yo no tuve, le he dado todo, y bueno, pues, está haciendo un caprichoso. Cuidado con el síndrome este del emperador, ¿no? De los niños que lo tienen todo y todo están, ¿no? Y cada vez exigen más, ¿no? Y le das la mano y te van cogiendo el brazo cada vez más, ¿no? No se le puede ir subiendo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, pues, aprender límites, aprender cosas es importante y lo que decíamos, ¿no? El no. El sí, pero que recordemos que también existe el no, que no hay que dar todo. Muchas gracias a vosotros. Aquí me...
Pues Ana María Reynoso es profesora del grado en Pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. Nos tenemos que despedir. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles.
Muchas gracias a vosotros. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo.
Gracias. 4:42 de la mañana y parece como si lo hubiéramos hecho aposta, pero no. Ha sido así, ha surgido de esta manera. Nosotros queríamos hablar con Ana María Reynoso, que nos hablara sobre la crianza, sobre el tema de divertirse con los niños, cómo debemos educarles. Y precisamente nos ha llamado hoy Luis Molina. Luis Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luis, ¿tú has estado atento hoy a esta conversación?
Sí, un poquito sí, de lo que me ha dado tiempo a escucharos.
De lo que has podido. Cuéntanos, ¿dónde estás?
Pues me encuentro ahora en el hospital.
¿Y por qué estás en el hospital?
Llevamos 15 días en el hospital, estoy con mi mujer porque vamos a ser papás.
¿Y qué ha pasado? ¿Por qué lleváis tantos días?
Pues porque se nos ha adelantado la niña y en la semana 30, ¿sí? 31, rompió la bolsa.
Ay.
Y nos tuvimos que quedar ingresados. Vamos, claro. Ella se tuvo que quedar ingresada.
Claro.
Y yo pues con ella, claro.
Claro, acompañándola. ¿Y qué os han dicho? ¿Cómo está la situación?
Pues que la niña está bien, de momento va todo bien, ¿sí? Y que teníamos que esperar hasta la semana 34.
Vale.
Para que saliese con los pulmones un poquito más duritos y el corazón igual.
Vale, un poquito más hechita, claro, porque la semana 31, o sea, la van a aguantar todo lo que puedan.
Sí, pero hasta la 34, el tope nos dijeron.
Vale, el tope porque, claro, sin la bolsa no puede estar.
No, porque va perdiendo líquido.
Claro.
El bebé y no puede...
Y no puede estar. Sí. ¿Cuándo cumplís la 34?
El sábado. Este sábado.
Y el sábado han dicho que...
Sí, el viernes ya se lo van a intentar provocar.
Vale. Mañana
poquito
que la...
A poco.
Que la van a poner oxitocina, supongo, ¿no? Nos han comentado.
Sí, nos han dicho que de poquito a poco le irán poniendo oxitocina.
Claro.
Y a ver cómo va transcurriendo el día.
Bueno, pues supongo que estaréis nerviosísimos, ¿no?
Bueno, más que nada ya un poquito impacientes para ver... A ver si sale bien todo.
Para ver a la pequeñita. ¿Os han dicho más o menos el peso que debe tener ya?
No, la semana pasada hicieron una ecografía y más o menos tenía unos 600, unos 700 más o menos.
Uh-huh. Bueno.
Porque venía pequeñita también.
Venía pequeñita. ¿Cómo se va a llamar?
Se va a llamar Noa.
Noa, un nombre precioso. Oye, Luis, ¿es vuestra primera niña o tenéis más hijos?
No, es la segunda.
Es la segunda. Que tiene una, la primera también es chica o es un niño?
Sí, también es chica.
Una niña. ¿Y cómo se llama?
Ainara.
Ainara. ¿Y qué le habéis contado a Ainara, Luis? ¿De por qué está mamá ingresada y demás? ¿O es muy, muy pequeñita? Y,
no, ella ya lo sabe todo, la verdad. Tiene 11 años.
Ah, vale.
Uh-huh. Y ya está enterada.
Claro.
Está como loca también para que nazca ya.
Está como loca. Bueno, va a ser súper chiquitita. Ahora va a alucinar sí. El primer día cuando la vea.
Sí, sí, va a ser muy pequeñita. Y nos han dicho que seguramente pues se va a quedar en incubadora.
Claro.
Y esperemos a ver si nos dejan verla.
Bueno, normalmente ya creo que suelen hacer los hospitales esto de que dicen de más humanos y demás, y que entonces puedes pasar, la puedes tocar, todo esto con muchísimo cuidado. Pero yo supongo que al menos sí. A vosotros, a los padres seguro,
nosotros
vamos.
Nosotros dos, sí.
Eso
nosotros
seguro.
Que sí.
A ver si la hermana también.
Claro. Claro, a ver si pueden.
Claro, incluso los abuelos ya en algunos hospitales los están dejando. Madre
Eso nos
mía.
Han preguntado los abuelos, a ver si van a poder.
Que están bueno, como locos.
Sí.
Bueno, pues nada, Luis, nos ha encantado que nos hayas llamado. Nosotros estábamos hablando de crianza positiva, de cómo hay que divertirse con los peques, de la importancia de enseñarles jugando, de decirles que no, pero vosotros ya con una niña de 11 años algo de experiencia tenéis.
Sí, algo hay.
Ahora os va a venir el otro terremoto, Noa, y a ver.
Sí, ahora que nos hay. Que nos ayude la grande.
Ahora que os ayude la grande. La grande. Habéis a pillar a la grande que nada, ya empieza como con la adolescencia y lo mismo dice, oye, mira, yo mucha hermana y mucha sí, tal, ya. Pero dejadme tranquila.
Sí, sí. Dentro de poco ya empieza con la edad del pavo, como dice.
Y no hay quien los aguante. Bueno, Luis, bueno. Pues desde aquí lo único que te puedo decir es que muchísima suerte mañana, que vaya todo fenomenal. Que sea un ratito corto y que nada ya podáis tenerla con vosotros, aunque se tenga que quedar ingresada unas semanitas, pero que sea nada, un ratito corto y en nada ya estéis todos sí, en casa.
Bueno. Sí, que aquí la tienen bien controlada.
Eso es,
la verdad.
Que esté controlada y que esté bien, que es lo más importante. Luis, ¿tú en qué trabajas?
Pues yo trabajo en una sala de huesando jamones.
Uh-huh.
Y llevo un par de años trabajando en la sala uh-huh. Y por eso he escuchado el programa. Desde que empecé a trabajar... Siempre para ir al trabajo escuchaba la radio y ponía la COPE y encontré el programa.
Qué bien.
Y con el pulpo pues siempre le escucho.
Estás siempre ahí conectado y ahora en el hospital pues también te hacemos compañía, ¿verdad?
Ya, ahora que las noches aquí son un poquito largas pues
bueno,
se va pasando más o menos.
Pues nada, tu mujer te dirá, ¿pero qué haces todo el día ahí enganchado a la radio?
Hoy. Sí, la verdad que sí, me dice, ya tienen la radio puesta, porque aunque sea, pues la dejo apagar, la dejo que se apague sola, o me la apaga ella si se despierta, pero sí.
Estás ahí conectado todo el día, pues muy bien, Luis. Un besazo enorme para toda la familia, y lo dicho, muchísima suerte, que vaya todo fenomenal, y enhorabuena, yo te lo digo ya adelantado, a la espera de que esté la pequeña ya aquí. Un beso enorme, Luis.
Igualmente, un beso.
Hasta luego, te mandamos el diploma. 4:49 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje. Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar.
Qué grande Julio Iglesias con este Soy un truán, una de las canciones reinas del karaoke, yo creo que la he cantado en varias ocasiones. Mira que María del Carmen nos cuenta que ella, más que las autocaravanas, que es el tema del que estamos hablando hoy en nuestro Facebook, dice: a mí mejor un hotel, una semana, porque no se puede más, pero disfruta mucho lo de ir de hotel, Ana.
Hombre, es que los buffets, además del hotel...
¿Hay algo mejor que el desayuno de un hotel?
Es que yo creo que te pones como el Kiko, ¿eh? Como no te pones durante todo el año.
Yo no sé si es porque me pongo como el Kiko y me encanta lo que ponen, o si es porque lo tengo todo hecho. O sea, es algo tan maravilloso levantarte por la mañana y no tener de que hacer el desayuno.
Hombre, cosa. Además la variedad que tiene y la pinta que tiene todo ahí colocadito. Brutal. No. Es insuperable. Manuel Pérez González nos dice: la mayoría de veranos somos de apartamentos. Hotel en muy pocas ocasiones, pero las hubo. Lo de la autocaravana no lo descartamos. Parece muy buena idea. Somos sobre todo de disfrutar sin horarios.
Qué bien.
Un saludo, amigos. Buen programa. Es verdad que solo apartamentos sí que te lo permite, que puedes ahí.
Sí, el hotel es el único pero que yo le pongo.
Sí. Luis Fernández Alonso nos dice: hola Bea y Ana desde la Alcudia de Crespins, Valencia. Uh-huh. Yo no soy de viajar con caravana, yo siempre me desplazo con motos, de concentración en concentración con los colegas y amiguetes recorriendo España y Portugal. Me gusta más rutear e ir de costa a costa.
Claro, me gusta ir de ruta con la moto. Bueno, pues de esto estamos hablando con los ponedores. ¿Por qué? Pues porque en verano una de las alternativas más atractivas está siendo la de salir en autocaravana. Sin duda, el viaje ofrece una experiencia diferente. Además, te permite visitar en pocos días diferentes puntos, pues, de España, en el caso de que te quedes por aquí, o de Europa. Y lo haces acompañado de tu familia o de tus amigos. Pero como pasa siempre, para disfrutar de esta nueva forma de pasar las vacaciones, es importante tener, pues, cierta información. Por eso hoy hemos querido hablar con Alberto Medrano, de Adventure Campers. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Oye, pues muy bien, aquí estamos fenomenal, deseando conocer todo lo que podamos sobre las autocaravanas. Para conducir una hay que tener carné y más de 25 años, esto lo tenemos claro, son los requisitos. Pero claro, al margen, para comenzar, Alberto, ¿qué consejo darías a aquellos que deciden por primera vez sumarse a esta aventura?
El problema de las autocaravanas sobre todo es la altura y el largo. Se conduce muy bien, únicamente hay que tener precaución, que no puedes entrar en cualquier sitio. La mayoría de los parajes tienen un galibo que no permite la altura por altura la entrada de este tipo de vehículo, y luego que los giros, tanto a izquierda como a derecha, hay que darlos con mayor amplitud, porque puedes pasar tú con la cabina, pero detrás tienes casi 5 metros o 4, depende del tipo de vehículo, que también tienen que pasar.
Claro, también tienen que pasar. La conexión no es buena, Alberto. Vamos a intentar continuar hablando contigo. Cuéntanos las ventajas que tiene alquilar una autocaravana sobre otras formas de viajar, como ir a un hotel o a un apartamento.
Bueno, pues aspectos, sobre todo tener en cuenta que es un tipo de viaje totalmente diferente. Al final lo que te va a aportar es la libertad de decidir en cada momento hacia dónde quieres ir. Es decir, si hace mal tiempo puedes cambiar sobre la marcha. Si no te gusta o tienes una mala experiencia puedes cambiar. Que al revés, que estás en un sitio y estás encantado, pues puedes permanecer porque no tienes una limitación ninguna, salvo el cumplir normas que puedan aplicarse en cada ayuntamiento.
O sea que tiene sus ventajas, claro. ¿Tú crees que España está preparada para este tipo de turismo?
Bien, no está muy bien gestionada. Todavía faltan bastantes infraestructuras, aunque ha mejorado muchísimo. Cada vez se abren más áreas específicas para este tipo de vehículos. Y bueno, lo que hay que tener precaución de que es que en las ciudades pues no suelen estar preparadas para acoger vehículos de este tipo. Hay aplicaciones móviles, apps que te pueden ayudar a poder decidir dónde quieres ir, dónde puedes aparcar, experiencias y sugerencias de los propios usuarios.
Cada uno tenemos nuestras necesidades. ¿Cómo se elige la autocaravana perfecta para nuestras vacaciones?
Podemos decir que hay dos tipos fundamentales. Del número de personas que quieran viajar. Hay que valorar cuántas personas pueden dormir y cuántas personas pueden ir en carretera, en conductores. Nosotros en Adventure Campers tenemos, por ejemplo, vehículos fundamentalmente que son hasta 4 personas para viajar y para dormir, con todos los servicios que presta una autocaravana más grande, que las hay desde capacidades de 5 hasta 7 personas en general, y es la decisión fundamental que tienes que tener. Luego, aparte también, hay otra cosa que hay que valorar, es cuántas camas fijas tienes. Es decir, me refiero que muchas veces una de las molestias que puede haber en el viaje de autocaravana es que puede haber determinados tipos de vehículos en las que las camas se montan y se desmontan todos los días.
Claro, pero Alberto, hablando de dormir y también de, comentabas antes que había como una especie de mapas, ¿no? Donde se podía ver los sitios apropiados para pasar las noches.
Hay varias aplicaciones. Una de las más conocidas por los usuarios es Park Fortnite, en la cual te viene indicando todos los puntos de pernocta y de servicios que se pueden ofrecer en las rutas. Está también la aplicación de autocaravanas, que es una aplicación en la cual te salen todas las estaciones oficiales, áreas de parking que hay en España y en Europa. Y pues hay mucha variedad. El usuario lo que tiene que decidir es cuál de esas se le acopla.
Claro, ¿qué quiere? Alberto, como experto, ¿qué ruta recomiendas para las personas que se inician en esto de viajar en autocaravana?
Para los que ya tienen alquilado o tienen previsto un vehículo para este verano, bueno, pues buscar la ruta, planificar un poco la ruta. Nuestro consejo es no realizar excesivos kilómetros en cada día, porque al final mucha gente tiene el afán de correr y hacer kilómetros y lo único que hace es estar montado en la autocaravana. Y entonces, una vez que tienes planificada la ruta, pues 200, 300 kilómetros a lo mejor al día, pues puedes ir a pueblitos, puedes estar en parajes naturales increíbles, puedes continuar en esos sitios modificando tu ruta sobre la marcha. Y eso para los que ya lo tienen planificado. Y para los que no, que corran, porque no hay disponibilidad apenas ya de vehículos, porque verano pues suele ser bastante complicado alquileres de última hora.
Claro, es muy atractivo. Oye, ¿hay alguna temporada mejor para hacer este tipo de viajes o cualquier fecha es perfecta para la experiencia?
Y a mí personalmente lo que más me gusta es el otoño y la primavera. O sea, evitas un montón de aglomeraciones. Y es cierto que, bueno, pues muchas veces las vacaciones son las vacaciones y hay que adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Disfrutar durante el otoño.
Pues muchísimas gracias, Alberto Medrano. Esperemos que estas aventuras en campers pues sigan creciendo y sigamos descubriendo cada rincón del mundo con ellos.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. 4:59 de la mañana. Tengo aquí a Pepe Rodríguez, por ejemplo, que nos dice: nosotros no tenemos caravana, Bea, pero tenemos una tienda de campaña. Tiene hasta su Porsche y todo, lámpara de pilas, cocinita. Los años no perdonan, ya el cuerpo lo nota, y el ir de camping pues cuesta un poquito más. Dice: oye, enhorabuena por el programa y por el gran equipo que tenéis. Muchísimas gracias, Pepe. También Manuel Romero nos ha escrito para contarnos: yo no viajé nunca en autocaravana porque estoy en carretera todos los días y casi siempre viajo en coche, así que acabo hasta el moño de tanto volante. Bueno, es lo normal. Si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con nuestro asesor jurídico de cabecera sobre la legislación que regula nuestras playas. Por ejemplo, para acabar con la batalla que cada verano protagonizan algunos veraneantes por coger hamaca. Han llegado hasta las manos. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.